Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, ¿ya estás ahí? ¿Sí? Quisiera leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para comenzar, y oramos, ¿te parece? Solamente vamos a ver dos versículos, ¿no? Y dices, ¿en serio dos versículos? Sí. Pero dos versículos que tienen mucho para nosotros el día de hoy, ¿ok? Efesios 1, verso 13, dice así. En el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos este día, tener este lugar, este espacio, Señor, para poder conocerte, Dios. Eso venimos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, tu bendición, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, enseñándonos tus palabras, guiándonos, Señor, a toda la verdad. Que podamos estar nosotros, todos nosotros, concentrados, Señor, en lo que tú nos estás hablando. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que pueda estarnos distrayendo, aún cosas que estén en nuestra mente, pensamientos, Señor, que nos quieran distraer. Hazlos a un lado, Señor. Y permítenos estar enfocados en lo que tú nos quieres hablar. En cada uno de nosotros, Señor, sabemos que tú quieres hacer eso. A eso venimos. Habla a nuestros corazones, Señor. Por favor, Padre, transfórmanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dos versículos, pero como te decía, tiene mucho contenido para nosotros. Hemos estado estudiando el capítulo 1 de Efesios y hemos estado viendo las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Padre, prácticamente capítulo 1, del verso 3 al verso 14, pues es una oración, ¿no? Es una oración que el apóstol Pablo, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, levanta a Dios y reconoce lo que Dios ha hecho. Y con esa oración nos muestra algunas de las cosas que tenemos en Cristo que nos permiten venir a Dios y alabarle, rendirnos a Él. Tres veces dice que todo esto que está explicando aquí, todas esas bendiciones son con un propósito, para alabanza de su gloria, ¿verdad? Lo vimos en el verso 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo vimos en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y hoy lo vemos en el verso 14, lo vamos a ver al final, para alabanza de su gloria, ¿no? Y veamos que cada sección está como dividida, son tres partes. Este para alabanza de su gloria es lo que nos divide el texto en estos primeros 14 versículos. Y cada parte forma o es parte de la bendición de una de las personas de la Trinidad. En este caso, la primera parte está hablando del Padre, de su voluntad. Nos hizo, nos escogió, veíamos eso, nos predestinó por puro afecto de su voluntad. Vimos la semana pasada, ¿no?, al Hijo, ¿no?, haciendo la redención por nosotros, pagando el precio de sangre por nosotros. Es la bendición que recibimos a través del Hijo. Y ahora vamos a ver la bendición que recibimos a través del Espíritu Santo, ¿no? Si te diste cuenta, hablaba del Espíritu Santo, el pasaje que leamos ahorita. Y está enfocado en eso, ¿no? Las bendiciones espirituales de Dios para nosotros los creyentes se basan no solo en la elección soberana del Padre y en la obra redentora del Hijo. También está basada en el sello del Espíritu Santo. Así es como lo muestra aquí el apóstol Pablo. El sello, fuimos sellados con él. Pero vamos a ver de qué está hablando. Dice el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si te das cuenta, comienza diciendo, en él también vosotros, ¿no? Y de repente es difícil seccionar estas partes, ¿no? Como dividir las porciones. Porque de repente dice, en él, ¿de quién está hablando?, ¿no? Bueno, obviamente en el verso 12 nos explica de quién está hablando. Prácticamente la división, si la haríamos desde el para alabanza de su gloria, sería un poquito mejor. Pero queda la mitad de los versículos, ¿verdad? Pero si vemos esa parte del versículo 13 al principio, está unida a la parte, esta primera parte del versículo 13 está ligada a la última parte del versículo 12. Déjame leerte la última parte del versículo 12. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces dice esto, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, eso significa vosotros, ¿no? Entonces aquí habla de dos grupos de personas. En el primero, Pablo se pone en ese grupo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y te comentaba que ahí está hablando de los judíos, del pueblo judío. ¿Ok? Y aquí en el verso 13, en él también ustedes, se está refiriendo a los gentiles. Los que esperaban primero en Cristo, ¿quiénes eran los judíos? Ellos esperaban a su Mesías, ¿verdad? No está hablando ya como creyentes en Cristo Jesús, sino esperaban al Mesías, al Cristo. Entonces se refiere al pueblo judío. Y aquí en el verso 13 comienza hablando del pueblo gentil. En él también ustedes, ¿no? Y Pablo está anticipando el tema de la reconciliación de judíos y gentiles, tema que va a desarrollar más adelante en el capítulo 2, lo vamos a ver, pero prácticamente nos está mostrando esto, lo que Dios ha hecho, no un solo pueblo, no solo el pueblo judío, sino el pueblo gentil, un solo cuerpo de dos pueblos, lo vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, pero esto nos enseña muchas cosas. En primer lugar, Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Como muchos piensan, muchos dicen, Dios ya se deslindó de Israel, ya lo hizo a un lado, ahora el pueblo de Dios somos la iglesia. No es cierto eso. La Biblia nunca enseña eso, al contrario, todo lo contrario. En Romanos capítulo 10, capítulo 11, no vamos a ir para allá, pero si lo quieres leer en casa, te vas a dar cuenta que claramente Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Estará tratando con él, severamente, pero no lo ha desechado. ¿Por qué? Piensa en esto, ¿tú puedes confiar en un Dios que cuando él quiera, de repente puedes echar a quien ha escogido? En cualquier momento puedes echarnos a nosotros también, ¿verdad? Entonces, no, Dios no es así. Eso es un error. Dios ha unido a dos pueblos, como un solo pueblo, su pueblo, ¿no? Los hijos de Dios. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí empezamos a ver eso. Tanto judíos como gentiles hemos sido bendecidos por Dios de la misma manera. Porque sus bendiciones no se basan en raza, sino en su gracia revelada en Jesucristo, ¿verdad? Es lo que empezamos a ver. Entonces, es lo que están diciendo aquí, en Él, en Cristo. En Cristo. Todo esto que estamos viendo aquí, todo lo que menciona en el capítulo 1, de verso 3 al verso 14, es para creyentes. Está hablando de las personas que ya están en Cristo. Lo vimos en un principio, en una posición de salvación que es en Cristo. Han creído en Él y por lo tanto están en Cristo. Todo esto que vamos a ver el día de hoy solamente es para esas personas. Lo que hemos visto, no solamente hoy, las semanas pasadas, es solamente para esas personas. Por eso es importante que tomes tu decisión por Cristo. Que realmente estés en Cristo, creas en Él. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Pero habla de eso, estar en Cristo. En Él también vosotros, dice el texto, habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? ¿Qué es esto de la palabra de verdad? Prácticamente nos va a decir ahorita que es el Evangelio. Pero es muy interesante que dice, es la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque nos muestra la verdad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es la palabra de Dios. En Él no hay mentira, ¿verdad? Él es verdad. Él es el verdadero. Por lo tanto, todo lo que Él dice es verdad. Y Pablo lo muestra de esa manera, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque nos muestra la verdad y nos muestra nuestra verdad. ¿En qué sentido? Nos muestra nuestra verdadera condición como hombres caídos, hombres, mujeres caídos, totalmente incapacitados para salvarnos. Esa es nuestra condición, esa es la verdad. Yo sé que eso de repente llega a ofender, ¿no? Llega a doler. A ver, espérame, tú me estás diciendo que yo no puedo hacer nada por la salvación. Tú no puedes hacer nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Y esa es la verdad de Dios. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Ahí comienza la verdad. Parte de la verdad es lo que Dios hizo por nosotros, sí. Pero si tú no entiendes tu condición, no vas a entender por qué Dios hizo eso por ti, ¿verdad? Entonces, lo principal de la verdad es que Dios te dice, eres polvo. Eres un pecador. No hay ni uno justo, ¿verdad? Todos se volvieron inútiles, lo veíamos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad. Por lo tanto, estamos necesitados de ayuda, de salvación. Esa es la verdad. Entonces, esa es la manera en la que vamos a poder ver la verdad acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Y vamos a poder entender lo que hizo por nosotros. Porque simplemente el escuchar que Jesús vino a morir por nuestros pecados y pensar que fue así, muchas veces nos lleva a pensar, pues claro, Jesús tenía que venir a morir por mí, porque yo me lo merecía. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio dice, Jesús vino a morir por ti porque no lo merecías. No merecías salvación. Y entonces eso se convierte en gracia, ¿verdad? Esa palabra que cambia todo, gracia. Porque si es una deuda, entonces ya no es gracia. Y Dios quiere mostrar su abundante, la abundante riqueza, ¿recuerdas? De su gracia. Y es entendiendo eso, nuestra condición primeramente. Es por eso dice que es la palabra de verdad. Porque es la verdad. Como seres humanos, solamente podemos creer dos cosas. Dos cosas. La verdad o la mentira. Eso es lo que la Biblia enseña. Es que hay otras formas, hay otros caminos. No, hay un solo camino. Todo lo demás fuera de eso es mentira. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra. Hay un solo camino, el camino es Jesucristo. Esa es la verdad de Dios. Por eso Pablo dice, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de su salvación, de nuestra salvación. La palabra de verdad se describe como el evangelio de nuestra salvación. Porque el evangelio es la verdad de Dios. Ese es el evangelio. La palabra evangelio, en el griego era evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Era muy común en los tiempos de Pablo. ¿En qué sentido? Cuando el César daba una noticia para el pueblo, pues había un heraldo, ¿no? Un queruso, un heraldo que iba pregonando en las calles, ¿no? Evangelion, evangelion, o sea, evangelio, evangelio, las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de César, ¿no? César ha tenido un hijo, ¿no? Ha tenido un varón. O César ha hecho esto. Entonces eran buenas nuevas que beneficiaban al pueblo. En este caso, Pablo las presenta como las buenas nuevas, pero no del César, sino del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? De Dios para el hombre. Estas son las buenas noticias para el hombre, ¿verdad? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por los pecadores. Por los pecadores. Y cuando dice por los pecadores, no dice, no se refiere a que, bueno, algunos que han pecado, los otros son justos. No. La Biblia dice que todos han pecado. Cuando dice pecadores, está hablando de aquellos que están reconociendo su condición delante de Dios como pecadores. Por lo tanto, necesitan un Salvador. Jesús dijo, yo no vine por los enfermos, ¿verdad? Diré, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Y no es que haya justos realmente y pecadores. Todos hemos pecado. El problema es de que unos no reconocen su pecado y por eso son justos en su propia fuerza, su propia voluntad. Y Jesús dice, pues así se van a quedar con su justicia. Yo vine por aquellos que reconocen su capacidad y pueden clamar por un Salvador. Yo soy su Salvador. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. El Evangelio de salvación. Como te decía, consisten en que Dios ha provisto un camino de salvación mediante la obra de expiación de su Hijo, lo que vimos la semana pasada, la redención, ¿recuerdas? El perdón de pecados. Es el Evangelio de salvación, pero no para todos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque es solo para los creyentes. ¿En qué sentido? Que solamente un creyente va a poderlo ver así, como el Evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque muchos lo han oído, ahorita lo vamos a ver, pero no todos lo han creído. Y solamente los que llegan a creerlo pueden llegar a ver realmente qué es el Evangelio de salvación. Para muchos, ok, ya lo escuché el Evangelio, pero no es el Evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque realmente no lo creo. ¿Sí te das cuenta de eso? Es el Evangelio de vuestra salvación, por eso se enfoca así, vuestra salvación. Y la pregunta es esa, ¿realmente ya lo has recibido como el Evangelio de tu salvación? Solamente los creyentes pueden verlo de esa manera. Y se trata de eso. Todos los sistemas religiosos hechos por el hombre, que se basan en la confianza depositada en sus obras, confiando en sus esfuerzos, no solo son incapaces de conducir al Padre, sino también se convierte en una barrera que no te permite llegar a Dios. ¿Verdad? No es que a mí el Evangelio me lo enseñaron de niño y con eso estoy bien. Sí, pero no has llegado a entender todo el Evangelio. Entonces de repente puedes pensar, como te decía hace un rato, que Jesús vino a morir por mí, ¿no? Pero porque yo me esfuerzo, porque soy bueno, por eso vino a morir por mí, porque soy bueno. No, Jesús no vino por los buenos, vino por los pecadores. ¿Te das cuenta que es muy diferente? Entonces no importa cuánto hayas hecho o no hayas hecho, Jesús murió por tus pecados. Y eso de no importa cuánto hayas hecho, no estoy hablando solamente de las cosas buenas, aún de las cosas malas. No importa qué malo hayas sido, Cristo murió por tus pecados para darte perdón de ellos, para ofrecer perdón. Solo tienes que creer en Él, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el único camino para llegar al Padre es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es el único camino. Jesús lo dijo y no estaba mintiendo. Juan 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, ¿te das cuenta? Es muy claro, ¿verdad? Oye, pero eso se oye muy exclusivo, o sea, como que nadie, el único camino. Si entiendes tu condición, entiendes la verdad desde un principio y la crees, vas a estar agradecido que haya un camino, ¿verdad? Porque realmente no merecíamos ningún camino. Merecíamos la muerte porque la paga del pecado es muerte. Estoy hablando de la verdad, la palabra de verdad. Ese es el evangelio, no estoy engañando. Puedes leer tu Biblia, puedes escudriñarla y vas a encontrar esa verdad de pasta a pasta. Somos pecadores y merecemos la muerte. Es lo único que merecemos delante de Dios. Cuando llegues a creer eso con todo tu corazón, vas a poder experimentar la gracia de Dios en tu vida. Vas a poder ver a Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador, y vas a poder entender mejor la gracia de Dios. De eso se trata esto. Es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pero ve lo que dice ahí, dos cosas. Dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ya dijo, habiendo oído, ¿verdad? Y ahí dice, habiendo creído en él. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Y habiendo creído en él. Déjame ser enfático porque es enfático el texto. Oír y creer. Son dos cosas. Y son dos cosas diferentes. No es lo mismo. ¿Sí te das cuenta de eso? No es que, yo ya escuché, ya soy salvo. No. No. Sí, puedes escuchar y ser salvo, pero también puedes escuchar y ser condenado. ¿Verdad? Porque todo está en el creer. ¿Lo estás creyendo o no lo estás creyendo? No basta con oír la palabra de verdad. El evangelio debe de ser creído. ¿Verdad? Déjame leerte. Vamos a un pasaje a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas 6. Después de que Jesús da su sermón del monte, un sermón muy conocido, que está también en Mateo capítulo 5 al 7. Él termina hablando de los dos cimientos, no sé si recuerdes, ¿no? Y quisiera leerlo aquí en Lucas, ¿no? Es el pasaje paralelo de eso, ¿no? Porque me gusta cómo comienza. Fíjate el verso 46 de Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Te das cuenta de eso? Y aquí estamos viendo, muchos pueden decir, ok, yo ya escuché el evangelio, yo, sí, es el Señor. Pero realmente no lo has creído. ¿Por qué? Porque no estás viviendo de acuerdo a eso. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué? Tú dices, bueno, aquí habla de hacer, ¿no? Y tú dices creer. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a una acción. Cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos, ¿verdad? Así vivimos. Y entonces aquí está diciendo Jesús, realmente no están viviendo de acuerdo a lo que profesan. Me dicen que soy el Señor, pero no lo están creyendo, por lo tanto no pueden vivir de acuerdo a eso. Fíjate lo que dice, todo aquel que viene a mí, ¿y qué hace? Oye mis palabras, oír, ¿verdad? Y las hace. Como te decía, aquí vemos el efecto de creer solamente. O sea, queda por implícito que esa persona está creyendo, por lo tanto está viviendo de acuerdo a lo que ha escuchado. Y las hace. Os indicará quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Una persona que escucha y cree, actúa de acuerdo a lo que cree. Y pone su fundamento en lo que cree, en su fe. La roca, muchos lo identifican con Cristo. Cristo es la roca. Y pones tu fe en Cristo. Entonces es tu Señor. Vives de acuerdo a eso. Mas el que oyó y no hizo. Fíjate, verso 49. Mas el que oyó y no hizo. ¿Por qué? Porque no creyó. No actuó de acuerdo a su fe. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Mateo dice sobre la arena, ¿verdad? Sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande ruina de aquella la ruina de aquella casa. ¿Te das cuenta? Por tanto, yo te lo pido, examínate. No creas que simplemente por oír dices, ah, sí, yo creo, yo soy cristiano, porque voy a la iglesia y escucho. No, tienes que creer. No quieres llegar a la presencia de Dios y escuchar esas palabras. Apártate de mí, nunca te conocí. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Es eso lo que está diciendo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no vives como si yo fuera tu Señor? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no has creído. Has escuchado. Y probablemente has escuchado mucho. Y si estás aquí, has escuchado mucho de la palabra de verdad. ¿Verdad? Porque estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. Todo el consejo de Dios es lo que buscamos. Pero nada sirve que conozcas, que te llenes de sabiduría bíblica, que te aprendas versículos, que los cites, aunque con tus argumentos bíblicos calles bocas. Nada sirve eso si no estás viviendo de acuerdo a eso, si no lo estás creyendo. Al final, o sea, va a ser grande tu ruina, como dice el texto. Es necesario entonces oír, ¿verdad? Y habiendo creído en Él, dice Pablo en Efesios 1, habiendo creído en Él. Entonces el Evangelio debe de ser personalmente recibido. Y dices, ¿y cómo se recibe? Por fe, ¿verdad? Creyéndolo. Acompáñame ahora a Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Verso 9. Romanos 10, 9. Nos dice así. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿quién es? El Señor. ¿Recuerdas? A lo mejor has oído estos versículos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Mucha gente lee y confiesa que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y dices, no, el Señor Jesús. ¿No? Pero realmente no cree en Él. En ese tiempo, confesar que Jesús era el Señor era algo muy fuerte. Persecución implicaba eso, muerte quizás. Confesar que Jesús es el Señor. Va implícito, lo que Pablo está enseñando es que Jesús es Jehová. ¿No? En el contexto está citando Joel, donde cita que Jesús, que el Señor es Jehová. Por lo tanto, aquí está diciendo que si crees en tu corazón que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová. ¿No? Si confiesas con tu boca que Él es Jehová, el Señor, y creyeres, te das cuenta, en tu corazón, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, justificación. Entonces, ¿qué cosa? Serás salvo. Solamente es así. Creyendo en Él. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Justificación, lo que te decía, justicia. No tu propia justicia, la justicia de Cristo, por medio de la fe. Es la única justicia que el Padre va a recibir en el cielo. Por eso dice, yo soy el camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, si no es de acuerdo a mi justicia. Y tú y yo hemos fallado esa justicia. Lo único que nos queda es depender de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? De su sacrificio. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta? Lo crees y lo confiesas. Actúo de acuerdo a esa fe. Vivo de acuerdo a esa fe. Hago. No solamente es escuchar, es creerlo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, lo que estamos viendo ahorita aquí en Efesios. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Invocar el nombre de Jesús no solamente es alabarlo, poner alabanzas, cantarle, es vivir de acuerdo a lo que Él dice. En todo lugar donde vayas, va a estar invocando el nombre de Jesús con tus actos, no solamente con tu boca. ¿Verdad? Dice el verso 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la cita de Joel que te decía. Realmente Joel dice, porque todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces Pablo está conectando ya a Jesús con Jehová. Está diciendo, todo aquel que invocare, que creyere en Él, será salvo. Esa es la única manera, creyendo en Él, ¿verdad? Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, ¿quiénes son esos los que le recibieron? Los que creen en su nombre, ¿te das cuenta? Recibir a Jesús es creer en Él, creer en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús, que significa el Salvador. Él es mi Salvador, creer eso, yo necesito un Salvador. Estoy muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, no puedo justificarme delante de Dios yo solo, necesito a alguien que me ayude. Y el Salvador es Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿lo ves? Hijos de Dios. La fe, entonces, creer, la fe, es la respuesta positiva después de haber escuchado el Evangelio, ¿lo ves? Habiendo oído y habiendo creído en Él, en el Evangelio, en Jesucristo. Romanos 10, donde estamos ahorita, verso 17. Ahorita vamos a regresar a Romanos 10, a ver la otra parte de ahí, pero déjame adelantarte. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí en Efesios, ¿te das cuenta? Habiendo oído y habiendo creído. Porque la fe viene por el oír, y el oír el Evangelio de vuestra salvación, que es la palabra de verdad, ¿verdad? La palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tienes fe en esa palabra, vas a ser un creyente, vas a ser salvo. Eso significa. Hemos estado viendo la elección de Dios, ¿recuerdas? Al principio del capítulo. Él nos predestinó, nos eligió, nos escogió para ser salvos. Y hablamos de la soberanía de Dios ahí, en la predestinación. Pero eso no quiere decir que no haya una voluntad de nosotros. Y que no haya una respuesta de parte nuestra. Aquí estamos viendo esa respuesta. Es necesario oír y creer. ¿Te das cuenta de eso? Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad hacia el Evangelio. Creer solamente. No es hacer nada más que creer. Dice el pastor MacArthur. La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección. O sea, Él nos elige, como digamos. Pero dice eso también. La determinación del hombre con respecto a Dios se llama fe. Creer. En la elección Dios da sus promesas y los hombres las reciben por la fe. Aquí vemos las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Son dos doctrinas, son dos enseñanzas en la Biblia claramente. ¿No? La elección de Dios, Dios nos escoge, pero también la voluntad humana, la respuesta del hombre hacia el Evangelio, ¿verdad? Claramente vemos eso así. ¿Por qué? Regresando a Romanos 10, en el verso 13 donde me quedé, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí lo va a explicar, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han, qué? Oído. ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? Entonces te das cuenta, es necesario que escuchen para que crean. Por lo tanto, es así. Decía John Stott también, la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha preparado por el cual rescata de ceguera y esclavitud a aquellos que ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Los libera para creer en Jesús y por lo tanto ejecuta su voluntad. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque muchos llegan a empujar tanto la doctrina de la elección, predestinación de Dios hacia el hombre, que para ellos ya no hay necesidad de predicar el Evangelio. O sea, Dios ya sabe quiénes son, ya escogió a los que son salvos. ¿Para qué predicamos? Así se llega prácticamente a presionar una doctrina tanto que empieza a ser no bíblica. Porque claramente vemos la Gran Comisión. Y claramente aquí dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Y cómo van a oír si no hay quien vaya y les predique? Claramente es parte de nosotros también entonces predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. La gente necesita escucharlo. Algunos van a creer, otros no van a creer, pero eso ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio para que escuchen. Tú no sabes realmente quiénes son los elegidos de Dios, ¿verdad? Pero el Evangelio es el instrumento. La predicación del Evangelio es el instrumento, como leíamos, para que la gente pueda escuchar y creer en Cristo. Necesitamos hablar, necesitamos abrir nuestras bocas, hablar de Jesús. Tú no sabes qué personas en tu trabajo están a tu lado, que Dios ha elegido, y solamente están esperando. Dios está esperando a que tú abras la boca y les hables de Cristo, y puedan creer en Jesús, ¿verdad? Necesitamos predicar el Evangelio. Regresando al texto de Efesios, entonces, habiendo, dice, oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucede? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí vemos, ¿no?, la persona del Espíritu Santo actuando. ¿De qué manera? Lo presenta así. En el momento en que tú escuchas y crees, eres sellado. No son dos cosas que suceden en diferente momento, es en un solo instante. Crees y el Espíritu Santo viene en tu vida. Y eres sellado, lo menciona así. En ese tiempo, un sello servía para identificar algo. Se colocaba en objetos, en animales también, y a veces hasta en personas, hablando de la esclavitud. Y lo que hacía era reconocer eso, ese objeto o esa persona como propiedad de alguien. Así lo utiliza Pablo, como la acción que certifica y confirma la legitimidad de algo o alguien. En este caso, los creyentes como hijos de Dios. ¿Verdad? Lo leíamos en Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, son sellados. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese sello nos identifica como hijos de Dios. No es un sello que puedes ver, ¿verdad? No es un sello que digas, mira, aquí está mi tatuaje, ¿no? O mi sello, soy hijo de Dios. Es un sello interno. Dios sella, ¿sabes qué cosa? Nuestro corazón, con su Espíritu Santo. Y claro, la gente lo va a ver, pero ¿cómo? En nuestras acciones. Así es como lo van a ver. Como vivimos, invocando el nombre del Señor, reconociendo que Él es el Señor. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a glorificar a Cristo solamente. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer morir la carne, ¿verdad? Lo vimos en Gálatas. Pero te va a llevar a vivir en Cristo correctamente. Eso hace este sello. El Espíritu Santo es el sello con el que somos sellados por Dios. Eso es lo más increíble. Dios nos ha sellado o marcado como propiedad suya, y ese sello es su Santo Espíritu. Acompáñame a Romanos, capítulo 8, por favor. También vamos a estar viendo algunos pasajes de ahí, Romanos 8. Tiene mucho sentido lo que dice aquí. Romanos 8, verso 15, voy a leer desde ahí. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, somos hijos de Dios, recibimos el espíritu de adopción. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es una verdad que vemos en la palabra. Es la palabra de verdad y nos dice esto. Fuimos sellados y ese sello nos identifica como propiedad de Dios, como sus hijos. El ser sellado con el Espíritu no es una experiencia mística o misteriosa. No, y para nada es un sentimiento de emoción en nosotros. El ser sellados con el Espíritu Santo es el comienzo de una vida dedicada a la santidad. ¿Se me explico? Dios va a confirmar que le pertenecemos cuando vivimos guiados por su Espíritu. Guiados por su Espíritu. No, como te decía, cosas místicas, cosas raras. No, viviendo en santidad. Fíjate lo que también dice en Romanos 8, verso 14, en versículo anterior. Romanos 8, 14, dice así. Porque todos los que son tirados por el Espíritu de Dios, ¿estos son hijos de Dios? ¿Dice así? Guiados, ¿verdad? Guiados. El Espíritu Santo no viene a tirarnos. Viene a guiarnos, a santificarnos, a llevarnos a vivir una vida agradable para Dios. De eso se trata. todas esas personas que vean el Espíritu Santo como un juego, porque no es otra cosa, estarse tirando al piso, revolcándose, riéndose, haciendo cosas extrañas, no están entendiendo lo que hace el Espíritu Santo. Y sabes que eso seguro quienes que lo tienen, porque ese no es el sello del Espíritu. ¿Y sabes por qué hay tanta gente así? ¿Y por qué esas iglesias están llenas? Porque es más fácil buscar agradar a Dios así que en la santidad. ¿Verdad? No, entonces yo soy el Espíritu Santo, me tiro, hablo en lenguas, hago cualquier tontería y ya con eso yo soy espiritual. No, vive en santidad. Eso es lo que te va a hacer espiritual. Porque es el sello del Espíritu. No estamos jugando, no es un juego, es la palabra de Dios. Y Dios dice eso. Te he sellado con mi Espíritu. No para que andes haciendo circo, maroma y teatro. Porque no es otra cosa más que eso, entretenimiento. Es para que vivas una vida en santa, apartada, para mí, consagrado, dedicado a mí. En este mundo de tinieblas seas luz, ¿verdad? De eso se trata. Por eso nos ha sellado con su Espíritu. Entonces, ¿cómo sé que fui sellado con su Espíritu? ¿Cómo estás viviendo? ¿Verdad? Así de sencillo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que creemos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es Dios. Y merece tanta honra como el Padre y el Hijo. No lo deshonres. Si has sido sellado con Él, obedece su guía. Es Dios guiándote. Es Dios hablándote. Es Dios trayendo convicción, certeza en tu corazón. Fe. No desprecies eso. Lo demás nos sirve. Es poner tus fundamentos sobre la arena. Es en Cristo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Comúnmente el sello se grababa sobre una cera. El ejemplo más común o conocido de nosotros serían las cartas antiguas, ¿no? Ahorita ya ni se escriben cartas casi. Pero antes no habían sellos postales o gomita para cerrarla. Antes lo que hacían era una cera, la ponían, echaban la cera y con un sello de metal plasmaban el sello, ¿verdad? Estampaban el sello. En este caso es como si la cera fuéramos nosotros. Y Dios grabara en nosotros la imagen del Espíritu de su Hijo. ¿Te das cuenta de eso? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Verdad que concuerda todo? Claro, el sello es la imagen de Cristo en mí, porque es su Espíritu. Y Dios está haciendo eso en mi vida. Claro que es una bendición encontrarnos sellados, pero también es una responsabilidad de vivir de acuerdo a eso. Si hemos oído y hemos creído, fuimos sellados, no hay otra forma en que tengas ese sello. Tienes que haber escuchado y haber creído. Bueno, yo sí escuché muchas veces en la iglesia, ¿pero creíste? Eso es lo que estamos viendo. Ese sello se puede falsificar de muchas maneras, como muchas veces se han falsificado cosas, pero al fin y al cuento es una falsificación. ¿Verdad? La única forma de poder tener ese sello genuinamente es habiendo oído y habiendo creído. Creído en Él. Ahora me llama la atención cómo muestra este sello lo que dice acerca del Espíritu Santo. Fuiste sellados por el Espíritu Santo, dice, de la promesa. Esto es importante. De la promesa se refiere a la promesa que el Padre y Cristo hicieron en su momento. El Padre, cuando en Ezequiel, hay muchos pasajes de eso en el Antiguo Testamento, pero voy a darte uno, Ezequiel 36, verso 26 y 27, el Padre, Dios, prometió esto: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré. Dios iba a hacerlo, ¿te das cuenta de eso? No somos nosotros, es Dios guiándonos. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por medio de la fe, solamente falta poner ahí. Creyendo en Él. Recibimos y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer esto, es Dios. Entonces diga, ¿sabes qué? Por más que entiendo y quiero vivir para Dios y busco la santidad, no puedo. A lo mejor es porque no has creído realmente y no has sido sellado con el Espíritu. Porque aquí dice claramente, pondré dentro de vosotros mi Espíritu y yo haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongáis por obra. Yo lo voy a hacer porque ustedes son incapaces de hacerlo. Y todo lo has estado haciendo en tus fuerzas, echando el fundamento sobre la arena. Tienes que creer en el Evangelio. Abandonarte al Evangelio. Y en ese momento vas a recibir el Espíritu Santo. El poder, ¿recuerdas? Hechos 1, 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Padre lo prometió, Jesús también lo prometió. Lucas 24:49 dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Jesús en Juan lo dijo claramente. Si yo no me voy, no va a venir el Consolador, ¿verdad? La promesa de Dios. Dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Con quién? Con esa promesa que es el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos esto? En Hechos 1:4 y 5. Y estando juntos, hablando de los discípulos, ya cuando Jesús va a ascender al cielo, antes de ir al cielo, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Él solamente les dijo eso, no se vayan, esperen. ¿Qué tienen que esperar? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa, el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de esto en Efesios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, está hablando de la promesa que Dios había hecho en este momento. Y Dios ha cumplido su promesa. ¿Sabes? Esto es increíble porque realmente vivimos en un mundo donde es muy común que las promesas no se cumplan, ¿verdad? Los políticos hacen promesas. Los publicistas hacen promesas. Los empleados hacen promesas. Los jefes hacen promesas. Los amigos hacen promesas. Los padres hacen promesas. Los hijos hacen promesas, ¿verdad? Los esposos hacen promesas. También las esposas hacen promesas. Pero muchas veces no cumplimos nuestras promesas. Romper promesas es algo propio de nuestra naturaleza caída. Pero no de la naturaleza de Dios. Él lo prometió. Y Él lo va a cumplir. Él es fiel. No importa cuántas cosas te hayan prometido. No importa cuántas veces te hayan roto el corazón con promesas que no se cumplieron. A lo mejor vienes así el día de hoy, ¿sabes qué? Dios no va a hacer eso. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. ¿Qué pide de nosotros? Que creamos en ellas. Habiendo oído y habiendo creído, vas a ser sellado con esa promesa. Podemos estar eternamente agradecidos con Dios, porque sus promesas no son como las nuestras. Cada promesa que Dios hace, tenemos la seguridad de que se va a cumplir. Eso es lo que la Biblia nos enseña claramente. Ese es nuestro Dios. Solamente voy a darte dos versículos que hablan de eso. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la fidelidad de Dios. Pero Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y eso nos ayuda a ser fieles también nosotros. Por eso dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sigue creyendo. ¿Por qué? Porque esa promesa se va a cumplir. Tito 1:2. Pablo escribe, en la esperanza de la vida eterna, la esperanza que Dios nos ha dado, una promesa, la vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Un creyente vive así. Sí, no por vistas, por fe, por promesas, creyéndolas. Pero podemos estar seguros de algo, Dios no miente, Dios las cumple. Y podemos descansar en eso. Dios no es como nosotros. La promesa que Dios nos ha hecho en su Hijo es una seguridad para nosotros. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 14. Efesios 1:14. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es las arras de nuestra herencia. La palabra arras era un término usado en el comercio en la antigüedad que se refería a un enganche. Creo que así lo entendemos mejor nosotros. Un enganche, un depósito, un pago inicial. Y en ese sentido es un adelanto que garantiza el pago del resto de la deuda. Tú das un enganche porque dices, quiero eso, apártamelo, lo voy a pagar. ¿Verdad? Por eso es la garantía del pago total, las arras. En el griego moderno, la palabra arras es, en el griego que está escrito en la Biblia es arrabona, pero en el griego moderno significa anillo de compromiso. Es en ese sentido, es un compromiso lo que significaba. Pero aquí la diferencia es más como ese depósito, porque el anillo de compromiso en sí no es lo que estás pagando, el anillo no tiene que ver nada con lo que estás pagando, ¿verdad? En este caso, ¿no? Es como ese depósito, el depósito incluye el pago total de lo que estás comprando, ¿verdad? Es en ese sentido. Es un compromiso que representa la obligación del deudor a pagar la totalidad. No es la primera vez que Pablo ve el Espíritu Santo de esta manera, o lo enseña en su doctrina de esta forma. En 2 Corintios, capítulo 1, nos dice de esta manera, verso 22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este mismo pensamiento lo tenía Pablo, entendiendo que era así. Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Capítulo 5, también de 2 Corintios, verso 5. 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Te das cuenta? Tal vez nunca habías visto al Espíritu Santo de esta manera. Pero si la Biblia te lo está mostrando de esta manera, tenemos que empezar a verlo de esa manera. Es las arras. Es un depósito. Ahora, ¿quién hizo ese depósito? ¿Nosotros? No, Dios. Dios está un depósito, una garantía de que va a cumplir su promesa. ¿Te das cuenta de eso? El Espíritu Santo es el pago inicial que Dios nos ha dado como garantía de que recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido, nuestra herencia. ¡Qué increíble es eso! Dios ni siquiera necesitaba hacer eso. Con haberlo escrito, voy a cumplir mi promesa y les prometí vida eterna, lo voy a hacer. Con eso era suficiente. Y Dios dice, no es suficiente para ustedes. Ahí va mi depósito. ¿Y sabes cuál es el depósito? El mismo. Dios. Su Espíritu en nosotros. Me gusta cómo lo traduce el diccionario bíblico Vine. Esta palabra. Arras. Dice, es la prenda en dinero depositado por el comprador. Y dice esto. Y que se perdía si la compra no se efectuaba. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que das un enganche y te dice, pero si no lo pagas, ya pierdes el enganche. Prácticamente era eso. Y se perdía si la compra no se efectuaba. Por lo tanto, la seguridad que Dios nos ha dado descansa en su sello, quien es su Espíritu. Y esa seguridad es tan segura que si Dios no cumpliera su promesa, la Trinidad dejaría de existir. ¿Te das cuenta de eso? Porque es su Espíritu. La tercera persona de la Trinidad está diciendo, ahí está. Si no lo cumplo, te quedas con eso. O sea, a ese grado. ¿Te das cuenta que Dios es fiel y va a cumplir su promesa? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, los creyentes, que hemos creído en Jesús, lo hemos recibido, es una prueba de eso. Es la garantía. Te está diciendo, hey, ¿has visto cómo el Espíritu Santo te está guiando? Te está llevando a la santidad. Te está diciendo, no hagas eso. Vive de esta manera. Abandona esa relación. Eso es mi promesa, de que un día vas a estar conmigo en la eternidad, de que eres salvo. Entonces, por la obra e intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, somos ahora parte del plan eterno de Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Fuimos sellados. De esta manera, el Espíritu Santo no solo es ese sello que muestra autenticidad y propiedad, también nos da la seguridad de que Dios cumplirá su promesa. Ese sello muestra que le perteneces. Ese sello confirma quién eres, pero también es la garantía, la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa. Dice el texto, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención. Este aspecto de nuestra redención, ya hablamos de eso, ¿recuerdas? En el verso 7, ¿no? Déjame leerlo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hablando de Jesús. Pero aquí, ¿qué tiene que ver? Este aspecto de nuestra redención es diferente al que vimos en el verso 7. La mención de nuestra redención en el versículo 7 explica que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Ese aspecto de nuestra redención ya se cumplió en el pasado. En el momento en que tú crees en Cristo, tus pecados son perdonados. Cuando crees en Él. Pablo menciona la redención aquí para explicar un aspecto de nuestra redención en el futuro. Aunque ya somos posesión de Dios, como hijos adoptados, ¿recuerdas verso 5? Aún falta la posesión final cuando estemos delante de Dios en su gloria eterna. Digámoslo que ahí se va a cumplir toda la redención. Los creyentes somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Ya redimidos por la sangre de Cristo, pero estamos en espera de que su redención sea completada. El día en que estemos delante de Él. Es como sucedió con Israel en el desierto, ¿no? ¿Recuerdas? Dios le dio la redención a libertarlos de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Los hizo libres, le dio redención. Pero su redención se completó cuando adquirieron la posesión de su herencia. ¿Qué fue eso? La tierra prometida, lo que Dios le prometió. Entonces es muy similar a lo que vimos nosotros aquí. Prácticamente somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es de aquí, es de los cielos. Israel así andaba en el desierto como extranjero y peregrino. La tierra prometida estaba del otro lado. Y así nos sucede a nosotros. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado por medio de la sangre de su Hijo, perdón de pecados. Pero de aquí hasta que lleguemos delante de Él, estamos como extranjeros y peregrinos, esperando que se cumpla la promesa, ¿no? La redención total, cuando estemos delante de nuestro Señor. Mientras sigamos en esta vida, nuestra redención no es completa. Déjame ir otra vez a Romanos 8. También, nuevamente, ese pasaje nos habla de eso. Romanos 8, en el verso 23. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, que está gimiendo con dolor de parto, esperando la redención, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, los creyentes, los hijos de Dios. Dice, nosotros mismos que tenemos, ¿qué cosa? El sello, ¿verdad? Las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí ya lo dice un poco más claro, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro cuerpo va a ser redimido. Nuestros pecados, ¿no? La culpa fue redimida, perdón de pecados, pero este cuerpo sigue siendo pecaminoso, ¿verdad? El día que estemos delante de Dios vamos a tener un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado. Y es lo que estamos esperando. Eso es cuando se va a completar la redención, como lo vemos en Efesios capítulo 1. Dice que es las aras de nuestra herencia hasta la redención, ¿verdad? Pero dice algo muy interesante, de la posesión adquirida. La palabra que aquí se traduce como posesión adquirida tiene el sentido de algo que se adquirió con sacrificio y esfuerzo. No está, entonces, en ese momento no está hablando de algo que nosotros vamos a heredar en sí, ¿verdad? Porque nosotros no hemos adquirido nada, solamente creímos. Entonces, ¿de qué está hablando? De Dios. Esta misma palabra la usa el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿recuerda ese pasaje? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, esa es la palabra, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando dice la posesión adquirida, no es tanto de que nos vamos a recibir la herencia, sino que Dios va a recibir su herencia, que somos nosotros, lo que Él pagó. Es increíble. Claro, también el clavo tiene sentido, nos vamos a llegar a nuestra herencia, que es Dios mismo. Pero Dios está diciendo, ya van a estar conmigo, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, la morada del Espíritu en nosotros es una promesa solemne por parte de Dios de que Él completará su plan y de que un día viviremos verdaderamente con Él, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Él dice, yo pagué por ustedes, yo los compré. Es más, di un enganche. Ahí están las arras. Y pagué completo por ustedes. Un día van a estar conmigo. Esa es la seguridad que tenemos los creyentes. Por lo tanto, la salvación no se pierde. ¿Te das cuenta de eso? Ese pensamiento está en contra de lo que estamos viendo aquí. Totalmente. Nunca depende de mí, ha dependido de Dios, de su Espíritu Santo. Fui sellado. Y Dios no va a decir, bueno, voy a quitar ese sello porque ya la perdió. No, si eres sellado, ya la tienes. O si no, Dios estaría mintiendo. ¿Sí te das cuenta de eso? Aquí entonces la pregunta es, ¿si has creído? ¿Verdad? Si has oído y has creído, fuiste sellado. Tan, tan. Un día va a estar delante del Señor. Ese sello no viene ya cuando llegas allá al cielo, ¿no? Cuando pasan lista, ¿no? Ya sellado. No, es cuando tú crees en Jesús. Te lo decía hace rato. Y tenemos esa seguridad de la salvación. ¿Te das cuenta? Entonces, como decía el pastor Ibert, cuando le preguntaron, ¿la salvación se pierde? Y él dijo, la mía no. Cada quien está seguro de lo que ha creído, ¿verdad? Y se trata de eso. Ten la seguridad. El día de hoy cree en Jesús. Cree en su sacrificio. Recibe el sello, recibe el Espíritu Santo. Y ten la seguridad de que un día va a estar con el Señor. Tu vida va a cambiar. No allá, desde aquí va a cambiar. Créeme, lo va a cambiar. Ahora, todo esto tiene un propósito. Al final del verso, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. No somos salvos, no somos bendecidos para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Te lo decía las veces pasadas, el enfoque de este capítulo es la gloria de Dios. Si al terminar de leer todo esto no te lleva a postrarte delante de Dios y reconocer su gloria, no has entendido nada de lo que está escrito. A lo mejor lo has oído, pero no lo has creído. Si tú realmente lo crees, vas a terminar dándole gloria a Dios por lo que ha hecho. Porque es para alabanza de su gloria. Entonces Pablo nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han bendecido para eso, para alabanza de su gloria. La salvación es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Dios no tiene que salvar a nadie, ¿verdad? Cuando salva al pecador, lo hace para su gloria. Es lo que vemos aquí. Isaías 43, verso 21. Esto Dios lo dijo de Israel, pero tiene mismo sentido para nosotros. Este pueblo he creado para mí, dice Isaías 43, 21. Dios ha creado un pueblo para nosotros. Judíos y gentiles, lo vimos al principio, ¿recuerdas? Un solo pueblo, por medio de la fe. Y ese mismo sentido, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos adquiridos por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para hablar de Él, para predicarle, para anunciarle, para darle gloria con nuestra vida. De eso se trata. Aunque nuestra herencia en Cristo es una promesa maravillosa y garantizada, no es ella el propósito primordial de nuestra salvación. Nuestra salvación y todas las promesas y bendiciones que conlleva tiene como único y fin que nuestra alabanza sea para la gloria de Dios. Se trata de eso. Alabar a Dios. Alabar a Dios es reconocerlo con nuestras palabras y acciones. Reconocerlo como el Dios de gracia. Como lo vemos aquí. La adoración es nuestro aliento y nuestro sostén en esta vida. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. Sin ese sello no vas a poder alabar a Dios. Vas a seguir alabándote a ti y solo a ti. La única manera en que puedes alabar a Dios es sellados con el Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo. Para quienes valoran correctamente lo que Dios ha hecho por ellos, tanto la adoración como la obediencia son naturales. Por eso, por el sello. No es que sean fáciles, pero son naturales. ¿Sí me explico? Todo lo que tenemos y somos en Cristo viene de Dios. Y aquí vemos algo, vuelve a Dios. Y vuelve como alabanza, como adoración. Todo comienza en su voluntad, de su voluntad, por puro afecto de su voluntad, ¿recuerdas? Pero todo eso va a terminar en su gloria. Nosotros, su iglesia, vivimos para la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Se trata de Él nada más. Es hermoso poder ver todo esto, ¿verdad? Que termine así, reconociendo la gloria de Dios. El Padre, lo que vimos en un principio, el Padre planeó la redención. Él fue el que lo hizo, de su voluntad. Nos eligió, nos escogió, nos predestinó. Él hizo todo este plan, planeó la redención. El Hijo, ¿qué hizo? La efectuó. Hizo la redención por nosotros, por su sangre, ¿recuerdas? El perdón de pecados. Y aquí vemos algo, el Espíritu Santo es quien garantiza esa redención. Hasta la posesión adquirida, ¿verdad? La redención de la posesión adquirida. Y todo esto, únicamente para la alabanza de su gloria. Y quisiera terminar dándole alabanza, reconociendo su gloria, ¿verdad? El día de hoy es el último domingo de mes, y es buen momento para hacerlo, recordar lo que hizo por nosotros. Y mientras que lo hacemos, darle gloria y alabanza con nuestro corazón. Si hay algo que Dios te habló, aún algo que no has confesado y tienes que hacerlo, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios, obedece a Dios. Ríndele tu corazón este día, que no pase otro día más. Si no lo has entregado tu vida a Cristo y dices, ¿sabes qué? Creo que yo no he sido sellado con el Espíritu Santo. El día de hoy es ese día. No esperes más, dale gloria a Dios con tu vida. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos muchas gracias por bendecirnos, Señor. Por guiarnos en tu palabra. Por enseñarnos tus palabras. Aún sabemos que esto, Señor, no lo podemos hacer sin tu Espíritu. Es tu Espíritu quien nos guía a la verdad. Quien nos enseña la verdad. Y te damos gracias por guiarnos, Señor. Gracias por mostrarnos la palabra de verdad. Tu evangelio, Señor. Y como veíamos, comienza, Señor, reconociendo nuestro pecado. Somos pecadores, reconociendo nuestra condición, Señor. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, hemos fallado, hemos errado en el blanco, hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos desviado, nos hemos apartado, Señor, cada uno por su camino, Señor. Y eso trajo muerte, Señor, a todo el mundo, Señor. El de hoy lo entendemos. Entendemos que lo único que puede salvarnos eres tú, Señor. Padre, tú enviaste a Jesús, el unigénito, tu único hijo, a esta tierra. Tú lo enviaste para morir, Señor, en esa cruz por nosotros, llevando nuestra culpa, nuestra maldad, nuestro pecado, para que el día de hoy pudiéramos tener perdón. Y no solo perdón, pudiéramos ser sellados con tu Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual tenemos de ti. Gracias por bendecirnos tan abundantemente, Señor. Señor, si alguno no tiene tu Espíritu, y es tu palabra, no es de Cristo, y esa es la verdad. Si el día de hoy le estás mostrando a alguien que no tiene tu Espíritu, que no te pertenece, Señor, yo te pido que el día de hoy sea el día de salvación para esa persona. Que el día de hoy pueda depositar su fe en ti y creer en ti con todo su corazón. No solo haber escuchado de ti, creer, y que el día de hoy sea sellado con tu Espíritu, Señor. Por favor, Señor, derrama tu Espíritu. Trae esa promesa, Señor, a las personas que no han creído, Señor. Que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor. Trae convicción de pecado. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.